Dedicado a la imagen. Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra. Siempre me ha inquietado como fotógrafo y como hombre saber cuándo, en qué momento se aprende lo que es la luz. Esa luz que ilumina como contenido de un mundo perceptualmente lleno, de esquina a esquina, con matices sutiles, pero que es también el ámbito majestuoso para que el conocimiento y la experiencia adquieran razón, cordura y capacidad para manifestarse con inteligencia. Escribir con luz, usarla como soporte de tu experiencia y conocimiento, es unir una energía particular que se materializa de modo coherente a otra energía más abstracta y universal. Hacerlo en su oportunidad es poseer un instante de gracia especial en el que se juntan todas las expresiones coherentes de la energía. Este proceso une hasta nuestro más allá, allá donde el aliento del universo tiene su vientre, su almario y su poder. Lo que explica que la fotografía no sea un capricho, aunque inicialmente el acto de captura tenga una apariencia banal y simple, sino la consecuencia de un acto que exige cierta actitud ética. Esta presunta banalidad es, para maldición de muchos, una ratonera de gestos, por una parte, y el contenedor de despropósitos, conceptuales, filosóficos, etcétera, por la otra. Solo llega a ser fotógrafo, o solo llega a ser fotógrafo, aquel que intenta entrar en el enigma de la luz, reconocer sus territorios superpuestos, usándola como el utillaje más apropiado para hacer inteligible esta disposición que debe estar ocupada no sólo por la energía fotónica, creación de la imagen latente, sino de aquella que honestamente te identifica como persona con capacidad de relacionar los distintos modos del conocimiento, la experiencia y el testimonio. Hablamos siempre del ser humano. Y estos, entre sí, de modo armónico, natural y emotivo. Para hacerlo, evidentemente, solo hace falta que te hagas a la luz, alumbrarte a ella en silencio, pero con efectividad humilde y discreta. El resto, como cualquier sueño bien soñado, necesita de un grueso manual de instrucciones, o de un psiquiatra, para que nos explique que nuestras pequeñas ideas torpes no se pueden expresar en mayúsculas. Koldo Chamorro. Con este texto abrimos el programa de hoy, que como muchos de vosotros sabéis es un homenaje a Koldo, ya que falleció el 16 de octubre de este mismo año y en este programa queremos hacerle este pequeño homenaje. Yo particularmente conocí muy poco a Koldo, hablé algunas veces por teléfono con él, algunas veces me lo encontré en persona, pero realmente no tuve ninguna relación amistosa con él porque no tuvimos ni tiempo ni el ámbito necesario para que se pudiera suceder nada de eso. Entonces he creído que en este programa era más interesante hablar de él, no a través de mí, sino a través de aquellos que sí lo conocieron y que tuvieron esa relación con él. Está al teléfono Ignacio González. Ignacio, sí. ¿Me oyes?
Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Ignacio. Fue justamente Ignacio quien a través de un email me comunicó la muerte de Koldo, porque Ignacio, creo que tú estuviste muy unido a él, lo conocías hace muchos años y creo que eres una persona absolutamente adecuada para hablar de la persona y de la obra de Koldo Chamorro.
Sí, bueno, yo estoy encantado de participar en este pequeño homenaje, como tú bien has dicho. Y bueno, tuve la suerte de conocerlo hace ya mucho tiempo, exactamente pues la Semana Santa del 79. Pasado ya más de 30 años. Él me llamó unos días previo a esta Semana Santa y bueno, yo no le conocía todavía personalmente. Me llamó, mírate, soy Koldo Chamorro, hombre, encantado, encantado, ¿no? Uh-huh. Eso era algo, por otra parte, muy habitual hace tiempo, ¿no? Ya se hace menos, ¿no? Pero eso de llamarse entre fotógrafo y pedir ayuda y uh-huh. Mira, que quiero trasladarme a Utrera y visitar la Semana Santa y trabajar sobre la Semana Santa, es un tema que me interesa mucho. Uh-huh. Y como voy a estar por allí, pues bueno, a ver si nos podemos ver, y yo rápidamente, bueno, pues, puedes venir a casa, te puedes quedar en casa, hombre, muchas gracias. Y bueno, y así empezó la amistad, ¿no?
¿No conocíais personalmente? Solamente
no, conocíamos uh-huh. solo ni por teléfono, era la primera vez que hablaba con él. Uh-huh. Tenía noticias de él, por supuesto, y conocía cosa suya. En los años 70 él era ya un fotógrafo importante, ¿no? Reconocido, ¿no? Uh-huh. Formaba parte de un grupo ya mítico, ¿no? De reporteros españoles que tenían un nuevo lenguaje que aportar para la fotografía documental española. Uh-huh. Y este grupo estaba formado por cinco fotógrafos fundamentales y básicos, ¿no? Como son Cristóbal Jara, Cristina García Rodero, uh-huh. Fernando Rae, Ramón Zabalza y el propio Koldo, ¿no? Uh-huh. Todos ellos, pues, bueno, hoy ya muy muy reconocidos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues venía con mucha frecuencia, se quedaba, por supuesto, en casa, tenía llave ya en casa de mis padres, ya tenía llave para entrar y salir, y cuando él quisiera, ¿no?
Parece mentira la camaradería, ¿no?, que había entonces, ¿no?
Sí, eso, yo creo que más que en este momento, ¿no? Uh-huh. Yo creo que quizás, no sé, si porque éramos menos o no lo sé. La verdad es que habría que... Eso ha surgido ahora, ¿no?, pensando un poco pues sobre él y cómo nos conocemos, pero lo mismo pasó con Cristóbal y con otros muchos, ¿no? El caso de Fernando Herrera es que es el que primero conozco de ellos. Uh-huh. Lo conocí por otros motivos. Él estudiaba farmacia en Granada y era compañero de mi hermano y fue otro por otros motivos, ¿no? Bien. Pero bueno, hablemos de Corpo.
Sí, en principio, aparte de pertenecer a ese grupo, ¿no?
Sí.
Al que tú dices, ¿no? De reporteros españoles con una visión nueva de la fotografía. Leyendo a Clemente Bernal, no sé si has leído un texto en el que Clemente Bernal habla de él, ¿no? Supongo que ha recorrido todo internet a lo largo de estos días desde la muerte de Gordo, ¿no? En el que él habla de una forma, parece como muy sincera, desgarrada y
bueno,
sin tapujos,
él fue,
¿no?
su gran alumno, su íntimo amigo, también nos lo envió por aquí, ¿no? O sea, fíjate cómo era la cosa, ¿no? Ya no solo él, ¿no?
Sí.
Sino llamaba y decía, oye, mira, que va para allá un chico joven, amigo nuestro, que lo quiero que lo atendáis, y bueno, incluso, bueno, pues tenía abierto el laboratorio que estaba funcionando ya en la Casa de la Cultura.
Uh-huh.
Había un taller permanente que sigue funcionando.
¿Sigue funcionando?
Sí,
el laboratorio de Utrera.
Sí.
Ah, muy bien. Aprovecho para decir
sí.
a todo el mundo que es un laboratorio fantástico, que además sí. se podía alquilar en aquella época, me acuerdo, hace ya muchos años yo estuve allí también.
Sí, bueno, nosotros. Se podía alquilar, pero sin coste.
Sin coste, o sea, que pedía una cita para poder estar allí.
Efectivamente. Después, poco después de su creación, pues empiezan a dar unos talleres de trabajo, ¿no? Un workshop. Y el primero que da un taller en Utrera es Coldo Chamorro.
¿Eh?
Estamos en el año 88, en diciembre del 88, ¿no? Un taller que se titulaba, lo he mirado esta tarde, Reportaje, aproximación a una metodología de campo.
Uh-huh.
Y me he puesto aquí delante, en el ordenador que estoy, una imagen de aquellos días, ¿no?
Uh-huh.
En la que estoy tomando un café con Corpo, ¿no?
Con Corpo. Por otra parte,
para que me inspire un poquito, ¿eh?
Sí, claro, yo creo que eso siempre es necesario. Además, está muy bien, ¿no? Las imágenes,
sí,
como
sí,
somos
sí,
fotógrafos, además, nos ayudan.
Sí, estamos los dos muy serios, pero mucho más joven.
Bien, supongo que la seriedad no sería por nada más.
Sí, no sé. No
sería estar en una conversación de estas.
Los dos muy serios, pero...
Bien, lo que te quería decir en relación a Clemente,
sí,
¿no? Clemente
sí.
habla en este texto de Coldo como... Y no solamente Clemente, hemos hablado en otras ocasiones,
sí.
no sé, contigo, con otros
sí.
fotógrafos, ¿no? compañeros de profesión, del hecho de que Coldo era como una especie de personaje, entre comillas, maldito, ¿no? No ha tenido quizá, o él se queja, Clemente, en cierta forma,
sí.
aquí, de que Coldo no haya tenido el reconocimiento que realmente se merecía, ¿no?
Efectivamente. Hombre, yo no le llamaría maldito, ¿no? Maldito suena, no sé. Demasiado duro, ¿no? Sí, es cierto que, bueno, que con la cantidad de trabajos y de imágenes y de proyectos que ha puesto encima de la mesa este hombre, pues que no tenga una publicación, un libro serio, ¿no?
Mm.
Y bueno, yo de verdad lo siento mucho, ¿no? Lo siento mucho, ¿no? Son cosas que van funcionando de esa manera.
¿Cuáles son los motivos, Ignacio? Es que
pues,
Clemente lo dice aquí como muy claro, ¿no? El texto,
sí.
ya ves, ¿no? Dice que él no se vendía a las instituciones, ¿no? Que era un tipo honesto, que no entraba dentro de la imagen
sí.
fácil, ¿no? Ni de venderse, ¿no? Para conseguir nada en relación a una riqueza más allá de la propiedad
yeah.
personal, ¿no? De, en personal, yeah. el sentido de que no sea algo material,
bueno,
sino
Coldo,
de su propia
honestidad,
¿no?
Sí, Coldo era muy claro. Coldo era muy claro, ¿eh? Y decía lo que hubiese que decir, ¿no? O sea, te puedo contar, yo qué sé, anécdotas que explican esto perfectamente, ¿no? Mira, un día, de estos que llega muy tarde a casa por la noche, ¿no? Venía
sí.
de Pamplona y se presenta pues a las 3 o las 4 de la mañana, ¿no? Y nos dice, mira, perdonad, pero he visto un accidente, he tenido que, bueno, que atender a los heridos y después he tenido que ir a la Guardia Civil y tal y que cual, ¿no? Y además le he dicho a la Guardia Civil que no recojo más heridos ni más muertos en la carretera, porque cada viaje que hago, pues, bueno, pues me cuesta el tiempo, mi dinero, mi manta, que porque siempre iba en el coche cargado de, porque se podía quedar en cualquier sitio, ¿no? Llevaba mantas y tal y que cual, ¿no?
Sí.
De alguna manera, te quiero decir con esto que era una persona que iba con la verdad y diciendo lo que hubiese que decir y a quien se lo tuviera que decir, ¿no?
Ajá.
Imagínate, ¿no? En el cuartel de la Guardia Civil,
diciendo
a la Guardia Civil, oye, a ver, coño, joder.
Pues según parece era bastante viajero, ¿no?
Estaba todo el día en la carretera, haciendo kilómetros, era un fotógrafo incansable, ¿no?
Uh-huh.
Incansable. Decía, realmente todos ellos han trabajado alrededor de la de y siguen haciéndolo, ¿no? Fíjate, Cristina, bueno, pues ahí está ya en Magnum, pues una vitalidad y una forma de trabajar que bueno, es que no había otra forma y ellos lo tenían muy claro, ¿no? Ellos lo tenían muy claro.
Dice Clemente, precisamente aquí, hablando de esto, dice aquí, en estas tierras de ingratitudes viejas y envidias eternas, ser un perro callejero es un grado. Significa no haberse traicionado uno mismo ni a los que con uno caminan, no haber frecuentado los pasillos del poder para obtener riquezas ni medallas manchadas de indignidad, no haber doblado la cerviz ante quienes no lo merecen.
Sí, sí.
Es duro, Clemente.
Es duro y tiene mucha razón. Pero yo no creo que este sea solo la razón por la que él no tiene un libro en la calle, ¿no? O sea, tiene que haber otro tipo de razones. En mi caso, que bueno, que he publicado el libro de Cristóbal, he publicado el libro a Ramón Zabalza, y en Fotovisión he publicado tanto a Cristóbal como a Cristina como a Fernando Raez, y no le he publicado a Colgo. Y era con el, quizás con el que tenía más relación entre los años 70, 80 y 90 fundamentalmente. Después un poco la cosa se fue enfriando porque ya parece ser que esta zona le interesaba menos y iba funcionando más por otro sitio, ¿no? O sea, está aquí sobre todo los años 80 y 90 es cuando más trabaja por Andalucía, ¿no? A mí nunca me presentó una maqueta tampoco, o sea, sí vi mucha fotografía, pero nunca hubo una maqueta, un proyecto de libro, mira, te traigo este libro, vamos a ver si lo hacemos, ¿no?
Bien.
Ni conozco una maqueta suya, sí conozco mucho de su fotografía y sus proyectos magníficos. España Mágica es un libro que cuando aparece la España de Cristina García Rodero, de alguna manera se le cierran las puertas a él, porque su trabajo de alguna manera era bastante
coincidente,
si no en las formas y en el contenido, incluso porque ellos coincidían en estas fiestas, coincidían, ¿no? Y podía haber que en un pueblo en un momento dado aparecieran siempre uno, dos, tres de ellos, ¿no? Y estuvieran allí y se encontraran y podían. Hay una fotografía muy conocida de Cristina García Rodero y hay otra de Fernando Arraez que es prácticamente idéntica, ¿no?
Estaban en el mismo sitio
en el mismo momento, ¿no? Y bueno, cuando publica su libro tan conocido, Cristina, pues de alguna manera a él, que su gran libro era España Mágica y Santo Cristo Ibérico, ¿no? Y pues ahí se cierra un poquito esa salida. Pero después siguió trabajando, ¿no? Hay otro proyecto sobre los Sanfermines, ¿no?
Sí.
Él trabajaba siempre, él llamaba sus proyectos ensayos,
¿no? Sí, era como un ensayo literario, pero a través de la fotografía.
Exactamente.
Con esa densidad, ¿no?
Esa intencionalidad que tiene siempre un ensayo, ¿no?
Que ni siquiera el gobierno navarro, ¿no? Tampoco le publicó nada, ¿no?
En el año 90 sí tuvo una exposición que también fue a Madrid, al Círculo de Bellas Artes, y también se expuso en Pamplona, en el Museo de Pamplona, Museo de Navarra. Pero no es suficiente, ¿no? Después sí tiene un fotobolsillo de los primeros, pero poco más, ¿no? O sea,
sí, quizás ha sido una mezcla de...
Sí, de coincidencia
y...
a lo mejor él no ha sido suficientemente...
comercial, ¿no?
Comercial, o se ha querido vender, como bien dice Clemente, ¿no? No sé, es que es muy difícil todo esto. Ha habido unos años, ahora mismo no, pero los últimos 10 años se ha publicado tanto, ¿no? Y tanta gente que con trabajando 4 o 5 años pues ya tenían un libro en el mercado, ¿no?
Sí, y
bueno, pero también hay muchos que han estado 50 años trabajando y no han podido publicar nunca su libro, ¿no? Espero que ahora, bueno, se le haga justicia y se le publique, ¿no?
Sí, post-mortem, ¿no? Es algo que realmente no debería
triste,
ser así.
¿No?
A mí es muy triste, yo es creo que eso no debe ser así, ¿no? Si él no hizo el esfuerzo necesario, quizás pueda ser así, porque estuviera en su propio mundo interior o desarrollando su historia sin tener demasiado en cuenta esa progresión hacia afuera, pero yo creo que había mucha gente que conocía el trabajo de Colgo, ¿no? Que podía pensar
claro,
que era necesario,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Era necesario que eso que hombre, se saliera a la calle, ¿no? Por parte quizás de las instituciones también, no lo sé, yo no...
Sí,
no,
hombre, quiero... sobre todo por la parte de las instituciones, ¿no? Porque empresas privadas, editoriales privadas, como en el caso de Fotovisión, nunca ha tenido capacidad para hacer lo que el, claro. lo que nos gustaría, ¿no?
Sí, sí.
Lo que se ha hecho ha sido con mucho esfuerzo y generalmente perdiendo dinero.
Lo sé, lo sé, Ignacio.
Dinero,
lo sé, pero no tiene por qué recaer sobre tus hombros la responsabilidad.
No, pero bueno.
No hay que decirlo, es verdad, hay que decirlo.
Sí, pero yo lo digo y además, sí, vamos, que corro también con lo que tenga que correr, ¿no?
Bien.
Pero por supuesto, no se le puede pedir solo la responsabilidad a alguien que no tiene esa capacidad, ¿no?
Uh-huh.
Para poderlo hacer.
Exactamente. ¿Qué señalarías tú de la personalidad de Coldo Chamorro como algo más a tener en cuenta?
Hombre,
era un hombre que tenía además...
Coldo era un hombre difícil, uh-huh. difícil, y por lo tanto de difícil definición.
Uh-huh.
Yo no me atrevería, cuando me llamaste esta tarde, pues he dicho, bueno, me van a preguntar por Coldo, tengo que de alguna manera decir cómo era, cómo, y bueno, es complicado, ¿no? Era un hombre difícil, complicado. Fíjate lo que dice la fotografía, ¿no? Es una cosa que he leído, que escribe Eduardo Momeñe uh-huh. en esta exposición de la que te hablaba hace un momento.
Sí.
Recoge una idea suya que dice, y que yo la recuerdo de alguna manera que hablábamos de esto, ¿no? Decía, yo utilizo la fotografía para expresar el caos, no para evitarlo.
Uh-huh.
De alguna manera se estaba definiendo a él mismo. O sea, él era un fotógrafo, bueno, trabajaba con una fuerza tremenda, podía hacer, pues no sé, 20, 30 películas diarias, ¿no? Salía, volvía al día siguiente y empezaba a descargar 20, 30, 40, 50 películas que había impresionado, ¿no? Era una cosa tremenda. Y yo, las pocas veces que lo acompañé, pues bueno, cuando yo hacía una película, él podía hacer cinco.
Sí.
Era una cosa con total intuición, ¿no? Él quería en ese momento captar ese caos, ¿no? Captar ese caos uh-huh. y después, por supuesto, en la posterior post-visualización, pues seleccionar y decir, pues esto es lo que me interesa, ¿no?
Sí, pero de todas formas después tenía una estructura mental como muy estructurada.
Muy estructurada. A él le interesaba mucho y nos divertíamos mucho y nos podíamos acostar a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana uh-huh. hablando de edición, ¿no? Él era un hombre que un apasionado de los libros de fotografía y yo también. Y entonces hablábamos, pero sin embargo, hablábamos mucho de edición, pero sin embargo... Nunca tuve la suerte de tener en mis manos un libro, una maqueta suya.
Uh-huh.
Tampoco se la pedí, probablemente, no sé, pero tampoco él me vino y me dijo... claro, tampoco había una capacidad, probablemente por su parte, de coger y gastar dinero en una maqueta que no sabía si se iba a publicar. No, si
claro,
a publicar.
Que en aquella época era bastante más difícil. Bueno, ahora claro. resulta como más
sí,
fácil,
sí, ahora
tenemos mucho
más
medios para poder
hacer mucho más medios y con todo lo digital
sí.
y...
Sí. Porque económicamente Coldo tampoco es que andara muy bien, ¿no? Según parece, no lo sé.
Bueno, ha tenido épocas. Él daba muchos talleres, ¿no? Uno de los primeros es el que da aquí en Utrera, pero después ha dado cientos de talleres, ¿no? Y bueno, hombre, el fotógrafo generalmente no ha andado sobrado.
No se hacen millonarios los fotógrafos.
No, yo no conozco ninguno, Bueno, era rico en otras muchas cosas, ¿no? Porque era un placer estar hablando con él y te contaba miles de historias, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos queda. Yo, cuando me enteré el día 16 que me dio la noticia otro amigo, Carlos Canova,
uh-huh.
que me volvió a llamar porque habíamos estado toda la mañana hablando de otros temas, ¿no? Y me volvió a llamar mediodía y me dice, ahora te llamo, pero no para volver sobre lo mismo, sino para darte una mala noticia, y es que Coldo ha muerto. Y bueno, nadie sabía esto, ¿no? Él estaba pasando unos días en Pamplona acompañando a su madre, que estaba delicada, ¿no? Y bueno, pues, sí, ya después me enteré que él había tenido una operación y que había estado un poquito delicado, ¿no? Pero no tenía noticia de que...
Se Fue una complicación de la operación bastante tonta. Fue una cosa que tampoco tenía demasiada importancia y al final desencadenó.
No es una cosa que no esperaba nadie.
Nadie lo esperaba, exactamente. Muy bien, Ignacio. Ahora vamos a hablar con otro amigo nuestro, que es David, que lo vamos a llamar justamente a Barcelona, porque él también fue muy señalado por un taller que hizo con Coldo. Le afectó mucho en su trabajo, en el sentido de que le abrió nuevas puertas, nuevos horizontes en la fotografía, y a ver qué nos cuenta él también sobre Coldo Chamorro. Creo que es la mejor forma de hablar de él. Un abrazo muy
fuerte. Un abrazo y saludos para David también.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Otro día.
Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, ya habéis visto de primera mano, ¿no?, la relación que pudo tener Ignacio González con este hombre que podemos llamar inefable, que fue Coldo Chamorro. Sergio Castañeda está aquí con nosotros. Esto ha sido como un prólogo muy largo en el programa, casi de la mitad del programa. Ahora vamos a hablar un poco sobre Coldo y seguiremos después hablando con David Jiménez. Vamos a meter en medio un fragmento musical, que en este caso es de
Rufus Wainwright, y un tema yo creo que propicio para un programa como el de hoy, que se llama Agnus Dei.
Vamos a escuchar a Rufus y después seguiremos hablando con David Jiménez.